Quiero saludar en primer lugar a una persona que ha superado el COVID-19. Es una persona muy conocida de todos ustedes. Él es político, ha sido embajador, su profesión es de físico. Él fue ministro de varias carteras, de cultura, de educación, de ciencia, de exteriores. También secretario general de la OTAN y alto representante del Consejo Europeo. En la actualidad es el presidente del Real Patronato del Museo del Prado, así que ya saben de quién les quiero hablar en el comienzo de este programa. Javier Solana, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero quiero decirle que sentimos mucha alegría de saber que ya está usted libre de COVID-19, que eso no significa que no le quede todavía un camino por recorrer, ¿verdad?
Bueno, me queda un camino por recorrer porque he estado más de 30 días en el hospital y estoy pues todavía débil. He perdido casi 12 kilos y los tengo que recuperar. Pero bueno, ese es un trabajo menor comparado con el trabajo que ha sido el derrotar al virus.
Exacto.
Y al final pues lo he conseguido doblegar. Ha sido duro, pero merece la pena dar esa batalla. Y lo que sí quiero decir a los que me escuchan es que después de incluso estar infectado, se puede uno recuperar y ganar la batalla. Por tanto, lo que hay que tener es espíritu de lucha contra el virus y que se puede ganar. Y yo creo que los números dicen que mucha gente la gana.
Pues una evidencia de que es así es que estamos hablando, conversando con usted, Javier. Hablar es la primera señal de que uno está ya bien, ¿verdad? Esto era imposible hace unos días.
Pues sí, es que hablar que cuando estás con defectos en los pulmones se cansa mucho. Uh-huh. Es un esfuerzo pulmonar grande si no estás bien. Si estás bien, pues hablar es una cosa normal. Pero si estás mal, hablar es agotador. Y el silencio para mí ha sido muy, muy importante. Me expresaba con pocas palabras y sobre todo escuchaba la necesidad que tenía de escuchar, escuchaba música. La música ha sido para mí una gran compañera. Afortunadamente me llevé mi iPad y he podido escuchar una cantidad de música, conciertos, óperas. Me suscribí a la aplicación de la Filarmónica de Berlín y he escuchado todos los conciertos del nuevo director, los de Claudia Abado. Ha sido para mí una compañera extraordinaria la música.
O sea que la música tiene un efecto terapéutico, eso está clarísimo, Javier.
Para mí sí lo ha tenido. Yo tenía los auriculares muy pequeñitos, que no se oye perfectamente, pero se oye suficientemente bien para disfrutar la música y prácticamente pues ese medio duerme vela de no estar del todo consciente, pero ha sido para mí un enorme, enorme, enorme apoyo.
Cuánto me alegro. Tantas horas solo con la música, como vemos ahora, da tiempo para pensar mucho. ¿Ha salido igual que entró? Es decir, ¿ha cambiado? ¿Ve la vida desde otra perspectiva, Javier Solana?
Pues realmente no, pero yo tengo ya muchos años, tengo 77 años, que son muchos, he tenido una vida muy activa, la vida me ha regalado muchísimas cosas, la energía para poder hacer muchas cosas, y bueno, pues este reencuentro o encuentro con la muerte, que he estado, que me la he encontrado, me la he ganado, pero me la he encontrado en el camino, pues no me ha cambiado mucho. Yo soy, ya he dicho antes, que tengo bastante edad y estoy preparado para que cualquier día pues se me llegue la hora.
Uh-huh. Habla de encuentro con la muerte. ¿Tan oscuro veía el salir de ahí, señor Solana?
Pues sí, es que hay momentos en los que se pierde la capacidad de respirar. Uh-huh. Y bueno, pues se puede leer como usted quiera, pero perder la capacidad de respirar es síntoma de que estás digamos, relativamente mal.
Sé que han intervenido muchas personas, muchas manos que han ayudado a que usted saliera de esa situación, médicos, enfermeras, pero hay un día en el que uno sí que se da cuenta que lo supera. No sé si es el famoso octavo día, el noveno, el décimo. Uno sabe y de repente comprende que va a salir de esta. ¿Qué ha sido fundamental para usted para doblegar esa curva de la que tanto habla el ministro Illa?
Pues yo soy más consciente del día que me quedé sin respiración, o sea, que perdí un poco la capacidad de respirar y tuve que me bajaron a la UCI de nuevo, y bueno, eso sí fui consciente. Luego después la recuperación es un poquito más lenta, pero vi que todos los días mejoraba un poco, y son dos los datos que te dicen eso: uno, que te baja la temperatura, y otro, que la cantidad de oxígeno en la sangre llega a tener un porcentaje que es el que debe tener cuando estás bien. Y como es un aparato muy sencillito de medir, pues me lo medían 4 o 5 veces al día, yo veía que poco a poco iba subiendo, ¿no? Y eso me dio mucha alegría. Y bueno, pues al final pues se mantuvo en 90 y tantos%, 100% es lo máximo. Pues yo estaba al final, cuando ya me sentía bien, pues en el 90%, así que casi estaba perfecto.
Qué bien. Creo que el hambre también es una buena señal, ¿no? Y empezó a comer un poquito más.
Sí, pero yo en el hospital he comido muy poco, normalmente. Pero ahora en casa, llevo 3 días en casa. Como diría mi madre, como con apetito, esa palabra. Apetito, que lo usaban las madres cuando el niño tenía mala cara o no tiene apetito, era un mal síntoma, ¿no? Pues yo ahora puedo decir que tengo apetito. De hecho, que estoy muy contento de tener apetito, a ver si recupero un poco el peso.
Pues eso deseamos todos. Porque ¿qué es lo primero que ha hecho nada más llegar a casa? Porque eso sí que ya es un triunfo, el hecho de regresar. ¿Qué fue lo primero? No sé si sentarse en su sillón, si pedir una tortilla de patatas, no sé, ¿qué fue lo primero?
Bueno, yo llegué tarde, porque me trasladaron a casa, llegué como a las 11 de la noche, una cosa así. Sí. Y bueno, ya había cenado en el hospital. Y bueno, lo primero que es que no puedo decir que di un beso a mi mujer porque no podía usarla, pero vamos, la saludé sin tocarnos, de la manera más emocional que podía expresar, ¿no? Y nada, nos sentamos un rato, estuvimos hablando e intercambiando impresiones sobre lo que había sido estos días.
Lógico. Bueno, Javier, le voy a dejar descansar, pero no quería terminar sin una palabra, porque usted ha conocido sobradamente a Landelino Lavilla, que ha fallecido no de esta patología de la que estamos hablando. Por lo visto han sido causas naturales. Todos le recordamos como ministro de Justicia con Suárez, presidente del Congreso durante el 23F. También se nos ha ido otro histórico. Este sí, por fin, en el fin de semana, se nos ha ido por coronavirus, don Enrique Mújica. Sí me gustaría nada más una frase de cada uno de ellos con la perspectiva del tiempo y por haberles conocido a los dos. Don Javier.
Hombre, de Enrique Mújica puedo decir muchas cosas. Uh-huh. Y por lo tanto puedo decir que estoy triste porque le traté mucho. Fuimos compañeros desde hacía mucho tiempo en el Partido Socialista, fuimos los dos a Suresnes, al famoso Congreso. Y él fue ministro de Justicia, yo estuve en el gobierno también y compartimos la silla de ministro en las Cortes. Y bueno, no puedo decir nada más que las cosas buenas de él. Él era mayor que yo y siempre ha sido pues una persona por la que he tenido mucho respeto. Y ahora, por tanto, tengo mucha tristeza de que nos haya dejado. De Landelino no le conocí hasta que llegamos al gobierno. Vamos, hasta que llegamos a las Cortes Constituyentes, realmente, perdón. Que en las Cortes Constituyentes Landelino fue un personaje muy importante. Fue muy importante en todas las leyes previas a la transición. Todas las leyes primeras, cuando él era ministro de Justicia, salieron durante su mandato. Amnistía, muchas cosas muy importantes salieron de las últimas leyes que salieron todavía de las Cortes, no de las Cortes Constituyentes. Y era un magnífico jurista. Yo le he tratado más que otros, digamos que no eran de su partido, porque tuvimos durante un tiempo una tertulia en la que íbamos gente de variopintas del Parlamento, pocos, y uno de los que venía era Landelino. Y siempre tenía una capacidad de análisis jurídico, era magnífico jurista, una capacidad de análisis jurídico de las cosas muy, muy imaginativo, muy sorprendente. Y luego le tocó la dificultad de ser el candidato de su partido cuando Suárez abandonó, tuvo el que llevar aquel congreso de Palma de Mallorca tan complejo para la UCD. Él era el que le tocó sobre sus espaldas sacar aquello adelante.
La verdad que habrá que hacer un libro, una memoria de todas las personas que han sido tan importantes en esta transición y en esta democracia. Javier Solana, le deseo de verdad que su recuperación sea total, pues total.
Muchas gracias. Yo quiero, si me permite, quiero
claro.
Aprovechar de que estoy. Yo quiero decir una palabra de reconocimiento muy, muy, muy profundo, realmente profundo, de los equipos médicos, de los equipos de enfermeras, de celadores, todo lo que está alrededor de esta crisis desde el punto de vista de los que tratan de curarnos. Lo que están haciendo es extraordinario. La dedicación, la entrega, es realmente extraordinario. Y que se les siga respetando, que no sea un respeto de estos días nada más. Que cuando todo esto pase, que a los trabajadores de los hospitales, los médicos, todo, en cualquier nivel que estén, son personas que tenemos que cuidar y que tenemos que respetar. Y eso me parece que es muy importante, una lección para no cambiar. Hemos tenido demasiados recortes en la sanidad que han limitado la capacidad que tienen estas magníficas personas para hacer el bien, y por falta de medios no han podido hacerlo.
Pues ahí queda ese reconocimiento a los equipos médicos y a su dedicación. Javier Solana, un abrazo enorme. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por llamar.
Y enhorabuena, enhorabuena. Son ya